qué linda estaba. Cuando fui a despertarte esta mañana, tantas cosas pensé y no dije nada. Qué crecida te vi, mi amor, qué larga. Las palabras ya ves, jamás alcanzan. Si lo que hay que decir desborda el alma, pero atiéndeme bien cuando haga falta. A tu lado estaré. Por si me llamas, pequeña mía, por si me llamas.
Este programa se llama La Bruja de las Palabras. Los teléfonos de Radio Universidad 4221-600 o mensajitos de texto al 1550-11-525. Hoy estamos hablando de antiteatro o teatro popular, pero déjenme escuchar un poquito más a Teresa Parodi, que habla, Amparito, de las cosas que dice una madre a una hija que se llama Verónica.
País que soñé que tú habitarás, aún nos cuesta dolor, sudor y lágrimas, pero existe mi bien con tantas ganas. En tus ojos lo vi, es esta mañana, no lo olvides jamás, pequeña, y canta. Es hermoso vivir con esperanza. No hay palabras.
Hoy estamos conversando con un grupo de chicos y chicas. Estamos con Amparito Guerra, con Silvina Montesinos, con un Delfín de la Torre, con Lolo y con Cecilia Barbosa. Yo en este momento debería hacer una pregunta genial que cautive a la audiencia. La pregunta, después ustedes tendrían que arreglarse como pueden. ¿Tienen algo en la punta de la lengua? Lolo, ¿tenés algo?
Yo tenía algo. Que recién en realidad estábamos charlando un poco con las chicas y los chicos. Se hablaba un poco de la visión, ¿no?, que se tiene del artista.
Está hablando Lolo.
Sí, sí. Hola. Hola, soy Lolo. De la visión que se tiene del artista, de los comportamientos del artista y de cómo es la comunidad artística acá en Jujuy. Y por ahí algunas visiones que tenía Ceci las podría comentar ahora, ¿no?
Sí, hablábamos un poco que el canibalismo que se da en otros ámbitos laborales, ¿no? Que no, el ámbito del teatro también es un ámbito de trabajo y donde también hay precarización, y los conflictos que se dan en todos los ámbitos laborales en Argentina de hoy, en el mundo de hoy. y no escapamos ni al individualismo ni a las normas del sistema de competitividad, ¿no? Y bueno, no sé, es muy feo que se hayan roto esos lazos de solidaridad como para hacer teatro. El teatro necesita ser colectivo, como todo, nada podemos hacer solos en realidad. Y vemos que se dificulta mucho trabajar solidariamente en espacios en donde se genere la reflexión, la construcción, cuando se dan estas normas, ¿no? Se dan estas relaciones como normas, estas relaciones que son más individualistas o competitivas. Que no sé, supongo que hay muchas razones. Nosotros desde Teatro del Oprimido por ahí no estamos o nos estamos comenzando a comprometer y a imbricar más en lo que son lo que es el ámbito teatral. Nosotros comenzamos más trabajando en los barrios, pero ahora también nos estamos adentrando en lo que son las políticas de teatro, que si no te metes, te comprometes en eso, tampoco podés construir desde ahí.
Ajá. Ahora, vos decís que ves canibalismo y falta de solidaridad en los grupos que vos soñarías que fueran más solidarios. Ahora, somos como somos y estamos en el lugar que estamos. El decir que deberíamos ser de otra manera...
Ya hablamos nosotros de esto, sí.
¿No? Es, en definitiva, volviendo al tema de hace un rato, un monoteísmo, un creer que deberíamos actuar de cierta manera porque las otras son malas. Resulta que quizás estemos construyendo otra religión con otro autoritarismo, en el sentido de que hay ciertas ideologías que ahora están de moda, porque está más de moda ser solidario que ser individualista. Pero ¿dónde estamos realmente? Y desde donde estemos, desde lo que somos inevitablemente, con una cuota de egoísmo, de estupidez, de envidia, desde ahí vamos a dar el siguiente paso. No tiene sentido, me parece, y discúlpame que te mandé toda esta artillería filosófica, quizás estás en desventaja, son temas que yo pienso mucho, eso quiero decir.
Sí, ya lo hemos hablado también. Ajá. En alguna charla de café.
Cierto.
Pero también creo que si no nos ponemos a reflexionar un poco como somos, y si realmente no estamos a gusto o estamos molestos un poco lo que somos. Porque también pensar en lo que deberíamos ser es pensar ya en un proyecto de futuro, ¿no? Me parece. Y el proyecto de futuro es algo que tiene que... El proyecto ya es prospectivo. O sea, ya estamos pensando en construir algo nuevo, ¿no? Y me parece que eso es lo que proponen estos espacios también. Espacios de reflexión. Que la reflexión, la discusión no tiene que por qué ser algo que nos atemorice o algo con una carga negativa.
Bien.
Quisiera agregar que el pensamiento utópico ha dinamizado todos los movimientos sociales y culturales del mundo. Entonces, que lo que nosotros charlábamos en el espacio de recreo era que por ahí lo que nosotros tenemos por utopía como sociedad hacia afuera, hacia adentro de la comunidad teatral, vemos que tiene como un montón de rasgos muy parecidos a lo que sucede a nivel sociedad, ¿no? Y que vemos mucha competencia y este individualismo. Y entonces charlamos de eso, de lo que nos sucede a nosotros como comunidad de artistas que hacen teatro, de teatreros, de teatristas. Y bueno, yo por ahí les contaba a los chicos que mi mamá, que me está escuchando, siempre critica, ¿no? Dice, pero yo las cosas más feas en función de así de reacciones así personales y cuestiones éticas y humanas, las he visto en estos ámbitos, en donde están los artistas, donde están los que pintan, los que hacen música, los que hacen teatro. Y es como raro, ¿no? Porque no debería ser así.
¿Por qué no?
Claro, bueno, yo siempre respondo lo mismo. Yo le digo, pero me parece que estás partiendo de un prejuicio, porque también hay como una bohemia de creer que el artista está como desligado de ser persona un poco, y primero es persona, digamos, primero es persona inserto en un lugar que habita y lo habita a él. El espacio te habita, ¿no? Sos lo que sos donde estás y los que te rodean. Y entonces, bueno, te manejás con esos códigos y te manejás socialmente desde ese lugar. No hay otra, digamos, no podés aislarte y ser otro distinto de la comunidad de la cual formas parte. Y entonces en el ámbito del arte funcionan hay esa tensión. Y vista desde un prejuicio de afuera, uno diría, qué raro, qué raro. Pero esto que nos pasó cuando escuchamos que Tito era autoritario. Qué raro. Pero no, pero... es así.
Mira, yo voy a hacer un pequeño cambio en lo que les había dicho. Voy a contar ahora el cuentito. Sí. Y después del cuentito se van a ir a dormir todos los chicos. Y este cuentito casualmente, y es casualidad porque yo no sabía que ustedes iban a sacar ese tema, es un muy antiguo cuento oriental, quizás cercano a la filosofía zen, y que habla precisamente de eso, ¿eh? Presten atención porque vamos a ver qué es lo que vale más, si lo que somos realmente o lo que tratamos de forzarnos a ser. Escuchen, chicos. Había una vez, en un lejano país, un príncipe que estaba por ser coronado rey. Y, de acuerdo con la ley de aquel país, debía casarse antes. El príncipe entonces decidió hacer una competencia entre las muchachas del reino para ver quién sería digna de ser su esposa y también la reina de ese país. Por todo el reino se anunció que el príncipe recibiría a las pretendientes en una celebración especial. Una humilde mujer escuchó la noticia y sintió tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundísimo de amor por el príncipe. Al llegar a su casa y contarle las novedades a su hija, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo, le dijo: «Hija mía, ¿qué vas a hacer ahí? Van a estar todas las muchachas más bellas y ricas de la corte. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Me imagino que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se convierta en locura». La hija le respondió: «No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré elegida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos un ratito cerca del príncipe. Eso me hará feliz». Llegó la noche de la celebración. En el palacio estaban las muchachas más bellas del reino, con las más bellas joyas, con las más bellas ropas y con las más determinadas intenciones. También estaba la hija de la mujer humilde. Entonces se presentó el príncipe, quien se dirigió así a las pretendientes: «Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de 6 meses será la que yo elija como esposa». Pasó el tiempo y la humilde joven, aunque no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, sería entonces la flor más bella de todo el reino. Pasaron 3 meses y nada brotó. La joven había intentado todos los métodos que conocía, pero nada había germinado de la semilla. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era cada vez más profundo. Pasaron los 6 meses y nada había brotado de la semilla. La madre entonces le dijo: «Supongo que no vas a ir a pasar un papelón delante de todo el mundo. No supiste cultivar la semilla que el príncipe te dio». Pero la joven, consciente de que había dado lo mejor de sí, le contestó: «No importa, madre. Yo iré con lo que he logrado hacer. Iré con mi maceta vacía. Y así podré estar un ratito, aunque sea, cerca del príncipe. Eso me hará feliz». El palacio recibió a las pretendientes en una maravillosa noche de gala. Todas las otras jóvenes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. La hija de la mujer humilde también estaba allí con su maceta vacía. estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella, con flores tan hermosas. Finalmente, llegó el príncipe, y luego de saludar cortésmente a la concurrencia, comenzó a recorrer y observar a cada una de las pretendientes y sus flores con mucha atención. Después de pasar por todas, una por una, el príncipe tomó de la mano a la humilde joven, quien aún tenía su maceta vacía en la mano, y anunció que se casaría con ella. Una exclamación de incredulidad y disgusto recorrió el enorme salón. ¿Por qué había elegido a la que no había logrado cultivar nada? Luego de besar las manos de la humilde joven, el príncipe se dirigió así a la concurrencia. Todas las semillas que entregué eran estériles. Esta mujer fue la única que tuvo la nobleza de reconocer la verdad y el valor de venir esta noche a exponerla. Ella ha traído la flor más bella. Por noble y por valiente, la elijo reina de nuestro querido país y reina de mi corazón. Ella le susurró al oído: yo solo quería estar cerca tuyo.
Universidad.
¿Les gustó el cuentito, chicos? Y a ver, ¿qué reflexiones quieren hacer? ¿Alguien quiere decir algo? Porque acá había una discusión de si dejarnos llevar por lo que somos, como hizo esta mujer, que como le fue bien, entonces contamos el cuento.
Claro.
O si tenemos que ponernos valores, ideales, forzar lo que naturalmente nos sale para llegar a ser mejores, entre comillas, personas. Ese es el tema. Y acá había opiniones disidentes. Quizás en cuanto a la proporción, me imagino yo, nadie va a estar totalmente de acuerdo en que somos lo que somos y tenemos que confiar en nuestra naturaleza. Y quizás ni yo diga que no hay que ponernos un mínimo objetivo. Así, che, muchachos, vamos para allá. Desde el lugar, desde lo que todavía no somos, vamos hacia un ser donde estemos más organizados, donde no haya gente que sufra. No sé, ¿quieren decir algo? ¿Se quedaron ahí?
Y yo no estoy de acuerdo con que seamos naturalmente de alguna manera. Creo que al principio somos sujeto de cultura y que somos como la cultura en la que estamos. Entonces aprendemos a ser. No somos. Partiendo de ahí, además somos occidentales. O sea, Latinoamérica, si bien tiene otros arraigos culturales, ha elegido, o se ha identificado, o se ha solidarizado voluntariamente con una identidad occidental. Hay, obviamente, hay sincretismos, hay mixturas, hay crisol, pero yo creo que la que está gobernando, la cultura y la política y la economía del poder es occidental.
Lo que decís es muy sabio, pero yo pensaba exactamente así hasta que vine a Jujuy. Y Jujuy, créeme, no me creas, en mi opinión, es mitad occidental y la otra mitad no. Y después de 500 años de que le trataron de inyectar occidentalidad, seguimos ocupando con toda naturalidad, por ejemplo, los espacios públicos, cosa que Occidente no hace. Seguimos desconfiando de las palabras. descreyendo del tipo que habla, que te convence. No le, durante 500 años nuestras culturas no han creído ese discurso occidental. En todo caso, negociamos, Silvina, sí, que somos mitad occidental y que no podemos desconocerlo, y que estamos mamando a, en escuelas, en universidades, en libros, en películas, occidentalidad, pero que también hay una cuota, sí, de aymara quechua, que, sí, tiene una riqueza que quizás Occidente esté esperando, porque Occidente no está bien.
Sí, yo creo que el diciembre del 2005, que fue el mismo mes en el que nació mi primer hijo, que me lo acuerdo, y es el mismo mes en el que asumió Evo Morales, cambia la historia. Que yo creo que el siglo XXI se viene con un cambio, con un coletazo, con una vuelta, digamos, de la historia, del ciclo de la historia, y que haya un presidente que sea indígena es totalmente movilizante a creer que realmente hay una mirada hacia adentro, hay una mirada hacia la otra cultura, lo que no se estaba mirando, lo que por décadas, con las dictaduras y con el posicionamiento del capitalismo, no hemos podido ver. Y pues, sí, yo creo que sí, que también, y también es una utopía, ¿no? Creo que vamos a un cambio y creo que hay posibilidades todavía, que la gente sigue hablando en quechua, sí, sigue hablando en aymara, en el ámbito privado sigue teniendo prácticas de una cultura ancestral, y que sí, que nos liga a la naturaleza, que nos hace tener otra relación con la mirada sobre el mundo, y que ojalá en una balanza, en un tiempo más adelante, sea más fuerte esa cultura.
Lolo se está mordiendo los labios.
Sí, por ahí era afirmar, ¿no?, esto de que esto no hubiera pasado, me parece, el tema de que tengamos, que haya un presidente con raíces bien originarias, el hecho este de que se haya hecho esa mirada para adentro, me parece que tiene mucho que ver con esta resistencia histórica, ¿no?, que viene, que aún el tema este, como decía Carlos, el hecho de no creer tanto en la palabra, en los discursos, por ahí son como tradiciones, pequeñas cosas que van quedando rasgos que los abuelos nos transmiten, ¿no?, y tradiciones también como el día de la Pachamama, va, no día, sino el festejo, el agradecimiento, y todo este tipo de cosas, me parece que son formas de resistencia que van quedando y que espero que todos queremos, digamos, que se sigan promulgando y que siga habiendo y que bueno, que vaya creciendo un poco más.
Chicos, es hora de irse a dormir. Sí, sí, sí. Ahí están las camitas.
Es viernes.
Así que muy bien, van yendo las camitas. Soñamos con ovejitas. Bueno, no hace falta soñar. Abren los ojos y la miran.
Acá yo tengo una al lado.
Bueno, mientras esté con vos no hay problema. Vos, Delfín, salí. Alejate de la oveja. Y como le contaba al principio del programa, Teresa Parodi está bajando los escalones del escenario, cansadita ya, se va a ir a dormir, y mañana nos va a visitar en el Teatro Mitre, y se va a ir antes de irse, ahora mira, vuelve a subir y va a cantar una canción que creo que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando, o con lo que quizás no hablamos, ¿eh? ¿En qué creo? Creo en vos y en mí, ¿y en qué más? Chao, hasta el viernes que viene.
Chao.
Necesito, hermano, que me digas puedo, con las mismas ganas que lo digo yo. Necesito, hermano, que nos encontremos en una mirada, en una canción. Y creo en vos y en mí, en mí y en vos. Llevo en la guitarra un amor urgente que me da coraje con obstinación. La esperanza invicta me sostiene siempre tan intensamente que no tengo opción. Y creo en paz y en mi voz, en la complicidad de la ilusión. Vamos, no dejo de creer en vos y en mí, en mí y en vos.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo viernes a las 10 de la noche por Radio Universidad.
Operación técnica:
Gabriel Campos.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Porque creo en todo lo que nos debemos, porque creo en esta nuestra rebelión, de amorosa vida, de amorosa fuerza, de amorosa rabia, de amoroso amor. Creo en más que en mí, en mí en vos, en la complicidad de la ilusión. No dejo de creer en vos y en mí, en mí en vos. En mí, en mí, en vos.